Aquí están, con su sintonía habitual. Normalmente escuchamos sus reflexiones, sus columnas radiofónicas, pero hoy vamos a poder compartir tiempo de análisis y va a ser también mesa de debate con tres de nuestros columnistas habituales. Saludamos al empresario, vicepresidente del Círculo Balear, Juan Nigorra. Buenos días.
Buenos días, encantado.
El abogado José María Lafuente también está hoy con nosotros.
Saludos.
Buenos días. Bienvenido a Radio 97.1 y lo mismo al periodista José Luis Miró.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Hechas las presentaciones, entramos directamente en materia y hoy nos gustaría empezar hablando de una polémica que se ha suscitado en torno a la ecotasa. Y es que ha sentado muy mal en el seno del Ejecutivo Autonómico, en el seno del pacto, el discurso pronunciado por Gabriel Escarrer. De todo lo que dijo este importante hotelero mundial, solo se quedaron con una frase. Fue muy elegante en su discurso. Incluso llegó a loar parte de la política turística del Ejecutivo Autonómico, pero se le ocurrió deslizar que no estaba de acuerdo con la ecotasa y que le parecía que doblándola el próximo año se podía llegar a perjudicar a la competitividad de las islas. A partir de ahí empezaron las críticas. Al día siguiente, David Abril salió, el portavoz parlamentario de MES, el partido del que depende el turismo, por cierto, la cartera de turismo en el Ejecutivo que preside Francina Armengol, para decir que eran unas palabras fuera de tono e incluso amenazar con una investigación en torno, una investigación fiscal al Grupo Meliá. Y Laura Camargo de Podemos, la portavoz parlamentaria de la Formación Morada, fue incluso más allá y le recriminó las palabras a Gabriel Escarrer. Dijo que no debería haber pronunciado estas palabras y nosotros decimos, tanto abogar por el diálogo, esto es cómo se encaja la crítica en el seno del gobierno. Inmediatamente salieron patronales y hoteleros a cerrar filas con Escarrer ante lo que han entendido también como amenazas, por lo dicho por David Abril, amenazas de MES. La propia compañía emitió un comunicado resaltando que, en definitiva, el discurso había sido impecable, respetuoso, al mismo tiempo que puntualizaba que la sociedad civil tiene derecho a expresarse. Y pensamos que la polémica ya podría darse por terminada, cuando ayer en unos premios de la Agencia Balear de Turismo, en el mismo Palacio de Congresos que habían inaugurado unos días antes, con la presencia de los Reyes de España, Francina Armengol, en su discurso, habló de la ecotasa, dijo las excelencias, lo que representaba la ecotasa, la distribución de la riqueza, y deslizó, como quien no quiere la cosa, que nos encontrábamos en un recinto, en un edificio construido con dinero público. Recordando, en definitiva, que aunque la gestión corresponda al Grupo Meliá de Gabriel Escarrer, que el Palacio de Congresos lo hemos pagado entre todos. Se le olvidó recordar que, por ejemplo, Toni Noguera, el actual alcalde de Palma, quería dinamitarlo, quería desmontarlo una vez que habían empezado las obras y que también pronunció un discurso contando las excelencias de este recinto, lo que puede suponer para la desestacionalización, para el turismo de convenciones y congresos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Tiene que haber siempre polémica? ¿Tiene que haber siempre crispación? ¿No se aboga por el diálogo? ¿No es esto lo que rige, lo que debe comandar a este gobierno que siempre se muestra tan abierto sobre el papel y a la hora de hacer declaraciones? Y empiezo preguntando al socialista de la mesa, a José María Lafuente.
Mira, yo creo que se mezclan dos cuestiones. Por una parte, efectivamente, el gobierno tiene un sentido patrimonialista del Palacio de Congresos, y entonces recibe mal que en el acto de inauguración del Palacio, que es de su propiedad, alguien critique la política tributaria del gobierno. Yo estuve en el acto inaugural y escuché el discurso de Gabriel Escarrer. Dijo mil cosas.
¿Coincides en que fueron una línea, cosas, una subordinada,
nada,
dentro de un discurso muy elegante?
Estabas próximo donde yo estaba. Finalmente hay una frase en la que dice algo previsible. Nadie está contento de que le dupliquen los impuestos. Tampoco yo estaría contento de que me duplicara mi IRPF. No hay nadie que esté contento de que le dupliquen los impuestos. Y Gabriel Escarrer, lógicamente, tampoco está contento de que le dupliquen la ecotasa. Yo lo entiendo. Es posible que el gobierno pensara que el lugar adecuado no era ese, si tenía que emitir una crítica a su política tributaria. Pero también creo que el gobierno tiene que aceptar con mucha mayor deportividad las objeciones a su política.
Juan Nigorra.
Hombre, yo creo que demuestran que tienen la piel muy fina, ¿no? Que cualquier crítica enseguida la toman, pues yo creo que muy mal, ¿no? Yo creo que lo que tenían que hacer es aprovechar que hay un gran empresario del sector turístico, que es el principal sector de aquí, y que yo creo que sus opiniones, en vez de criticarlas enseguida, pues deberían de analizarlas mejor. Y, a ver, estamos hablando de una primera espada a nivel mundial del sector turístico, y creo que dice sus opiniones de una forma muy fundamentada, y que estos señores, que además nunca se han dedicado a ninguna actividad privada y menos a la turística, pues quizás podían aprender de un empresario pues como es el Gabriel Carrer y con el grupo que ha formado. Entonces me parece pues que dice muy poco de la capacidad de aprender de estos líderes, ¿no?
José Luis Miró, primera toma de posición.
Yo no creo que la cuestión sea si la opinión es apropiada, porque yo en gran medida comparto la opinión de Gabriel Escarrer respecto de la ecotasa, que ni es eco ni es tasa, ni es un impuesto excelente, porque de entrada no se sabe en qué se invierte. Aquí la cuestión que creo que se dirime es si realmente era el lugar y el momento adecuado. Y yo ahí, sin que sirva de precedente, debo estar de acuerdo con el Gobierno Balear. Creo que hay, aunque el discurso en líneas generales pudiera ir por otro lado, no creo que fuera un momento para hablar de la ecotasa en la inauguración del Palacio de Congresos. No veo que fuera oportuno. Y lo que pasa que, claro, de esa inoportunidad, que puede ser un desliz a lo que ya acaba generando, abril amenazando con investigaciones fiscales y demás, bueno, es decir, la crítica es tan exacerbada que ya no tiene tampoco a lugar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor señor Escarrer no estuvo oportuno al comentar este tema, yo lo veo así, ¿no? Las inauguraciones yo creo que son para otras cosas, es una cuestión institucional en el que todo el mundo tiene que decir un poquito, bueno, pues que estamos muy contentos para lanzar el Palacio de Congresos, que ha sido una obra envuelta en muchísima polémica, vuelvo a decirlo, y ya está, y dejar la política para otro momento y las opiniones en cualquier otro foro perfectamente lícitas y legítimas.
Yo creo, no sé si tú compartirás conmigo el punto de vista, que los ánimos se exacerbaron con motivo de los chistes del casta.
Iba a decir, a lo mejor hizo más daño el casta, y no podemos decir que no nos gustó el humor satírico del casta y que lanzara unas críticas, en definitiva, a decisiones del pacto muy celebradas por el auditorio, muy aplaudidas, reídas a carcajadas, y sobre todo esa culminación de su monólogo como rey Jaime III, terminando que él tiene un arma secreta que es el que le va a hacer triunfar al final, que es la Guardia Civil. Y esos aplausos que recibió cuando estamos pendientes de lo que va a ser el 1 de octubre, cuando está tan fresca la intervención de los agentes de la Benemérita.
Sí.
Pero Francina Armengol fue de las que peor lo encajó, porque ayer mismo pronunció también un discurso, Biel Barceló, en estos mismos premios en la NIT del Turismo, organizada por la Agencia de Turismo de Baleares, e hizo un discurso mucho más institucional. Fue Francina Armengol quien volvió a hacer un discurso más partidista. Pero no sé si también, y es un poco lo que planteaba,
lo
si es
pactar,
que tienen que hablar...
Lo debieron pactar ellos dos.
Según lo que a mí me consta, no.
Sorprendería, ¿no?
Todo lo demás había reparto de papeles. Se entregaban hasta dos premios para que uno pudiera entregar uno y el otro. De dos en dos se entregaban los premios. Pero lo que yo planteo también es si los partidos políticos, y especialmente MES y Podemos, pero también el PS y PSOE, tienen que hacer estos gestos de cara a los suyos, de cara a la galería, a sus votantes, y en definitiva es de eso, de lo que se trata, de parte del teatro. Pero...
A ver, el Palacio de Congresos es algo que evidentemente tienen que ir a la inauguración, pero les gustaría que no estuviera ni siquiera ahí, ¿no? Es decir, el Palacio de Congresos no es de su agrado. Entonces, de alguna manera, si tienes que un deber institucional de ir a una presentación o de ir a una inauguración, pero al mismo tiempo tienes que dar un poco la imagen que quieres transmitir a lo que son tus bases o son tus afines, pues ahí están un poco en ese juego, ¿no? En el
Palacio, día de la inauguración, sí, pero... desde luego no parecía que les disgustara el Palacio de Congresos, José María, corrígeme
si me equivoco. No, claro, pero no van a decir, no me gusta.
Pero para eso luego tienes un poco a tu bulldog, ¿no? Puedes lanzar ahí a Abril al día siguiente a soltar todas las animaladas que se le pasen por la cabeza, porque es un poco...
Pero no fue al Palacio de Congresos, fue a la ecotasa.
No, vale, pero yo me refiero refiero a la reacción que tuvo al discurso que es totalmente desproporcionada, la reacción al discurso de Escarrer, aún asumiendo yo, como en mi opinión personal, que pudo estar más oportuno no haber hecho esa referencia y no pasaba absolutamente nada ese día en concreto.
Biel Barceló dijo que a lo mejor no era el lugar.
Vale, pues ya está bien, vale, pero Biel Barceló suele ser una persona que es más sosegada, ¿no? Es decir, pero luego tienes un poco a la
y Laura Camargo de Podemos mandando prácticamente callar.
A mí ya lo que llega a Podemos, de verdad, o sea, llega un punto y me da igual.
Pero no obliga a todos
lo siento
los partidos,
mucho, pero así lo veo.
A todos los partidos de izquierdas que conforman el pacto, entonces, a lo mejor a ser más radicales en sus planteamientos, en sus discursos, en sus intervenciones.
No, pero yo estoy de acuerdo. A ellos les incomoda estar rodeado de empresarios, de un gran empresario, de una gran multinacional. Es que va en contra de su ideología. Ellos, en el fondo, están en contra del sector privado. Están en contra de una empresa con tanto éxito, que genera beneficios. Están en contra de tener un palacio de congresos que puede...
No puede ser, no puedes decir
bueno, yo digo eso porque lo creo así. Es decir, MES, un partido independentista, tiene una ideología socialista, pero socialista ortodoxa, está en contra de Gabriel Escarrer, está en contra del Grupo Meliá, está en contra de que haya más turistas o que estén repartidos. O sea, es que son gente muy radical. Y pongo a MES en el mismo sitio que a Podemos.
A mí, en cualquier caso, el modelo del Palacio de Congresos no me parece que sea oportuno. Y es decir, y de alguna manera da bastante, digamos, gasolina a ese pensamiento de izquierdas, decirlo más radical o es el modelo de que se construya una obra pública y luego trasladar la gestión a la empresa privada, a mí personalmente no me gusta. Es decir, y puedo poner una analogía en cuanto a de raíz, no una vez que eso que ese espacio revierte al cabo de que se termina una concesión, revierte en un privado, sino en un puerto, la mayoría de puertos deportivos, por poner un caso, la gente se pregunta por qué pagan unos cánones tan bajos en muchos de esos puertos, ¿no? Y se decía, oye, pues mire usted, es que a esta gente se le dio un solar, construyeron el puerto, se encargaron de hacer todas las instalaciones y han creado todo el valor añadido que genera ese puerto. Entonces, bueno, ese modelo me parece en cuanto a la gestión, es decir, si aquí viene un privado y construye el Palacio de Congresos con su dinero y lo explota durante un periodo largo, incluso con un canon simbólico, a mí me hubiera parecido más lógico, es un modelo de este tipo, que el modelo de, se llega a la conclusión de que hace falta un Palacio de Congresos gigantesco, enorme, que hay que ver luego si todas las previsiones van a ser tan optimistas como las que pronunció Escarrer. Es decir, a mí hay cosas que me sorprendieron también de ese discurso, que fueron, es decir, que el hotel esté lleno, a mí, francamente, o sea, yo le creo, pero me cuesta creerlo, porque yo paso cada día por ahí delante y, francamente, no veo que la cosa pueda ir tan bien. Creo que, en general, todo lo que envuelve el Palacio de Congresos ha sido un poco calamitoso, todo.
Yo tengo algunas discrepancias. Es posible que en Podemos haya un sector que se llama anticapitalista y que crea y que defienda la sustitución de este sistema por el antiguo sistema soviético. Puede ser, pero no lo creo de MES. Yo supongo que MES defendería, si ocupara una cuota de poder más importante, un incremento considerable de la tributación de estas empresas hoteleras. Pero no creo que esté en contra de que exista grandes empresas hoteleras. No lo creo de verdad, ¿eh? Otra cosa es que las quisiera gravar en mayor medida. Una cuestión. Y segunda cuestión. Parece ser, por lo que yo he leído, que los palacios de congreso son en sí mismos deficitarios. Hay alguna excepción que aparece siempre en los comentarios a este respecto, que curiosamente es el Palacio de Congresos de Viena. No sé por qué motivo el Palacio de Congresos de Viena da superávit, pero el resto de los palacios de congresos dan déficit. El beneficio que se obtiene es por otros motivos, para la ciudad, efectos incremento de las rentas, por lo tanto más IVA, más impuestos, lo que sea, Claro, si, como sucede en otras ciudades, la administración se decide a la construcción de un palacio de congresos, es porque la iniciativa privada no lo va a hacer, porque no da dinero. A mí me parece bien que la administración construya un palacio de congresos pensando en que va a ser deficitario, porque va a obtener beneficios por otros caminos. Si hace esto, lo que a mí me parecería un error es que la administración gestionara este palacio de congresos. Yo creo que construido un palacio de congresos tienes que poner profesionales de esto. Y evidentemente, como antes se pensó en Barceló y luego en Escarrer, cualquiera de los dos son profesionales capaces de rentabilizar, no sé si el Palacio de Congresos, pero todo el complejo. Y que los ciudadanos de esta ciudad, que tanto nos ha costado, obtengamos alguna recompensa de la inversión que hemos hecho. Y a mí ese modelo, sinceramente, me parece que es el único posible.
No, sí, ¿eh? Eso está claro. Que es el único posible, está claro. Lo que pasa es que parte, yo creo, de la base de una obra que, a simple vista, igual me estoy equivocando, parece que está absolutamente sobredimensionada. Es decir, con lo cual, si hablamos de que un Palacio de Congresos normal da déficit, no quiero decir el agujero que puede provocar este. A simple vista, por lo que ha costado, es decir, por no hablar de la amortización de esa obra. Es decir,
el Palacio de Congresos que gestiona finalmente Meliá, que se le había adjudicado inicialmente a Barceló, pero finalmente el pacto echó atrás ese concurso, lo volvió a convocar y se lo llevó el grupo hotelero que preside Gabriel Escarra. 12:30, estamos en nuestra mesa de análisis y de debate con nuestros columnistas habituales, con el empresario Juan Igorra, el abogado José María Lafuente y el periodista José Luis Miró, del Palacio de Congresos en la fachada marítima de Palma, a otro proyecto que impulsó el mismo presidente. Nadie le mencionó en los discursos, nadie quiso recordar que fue Jaume Matas el que impulsó la construcción del Palacio de Congresos en el día en que el ex jefe del Ejecutivo Autonómico se sentaba en el banquillo de los acusados y tenía que responder ante la justicia por otro proyecto del que en su día se dijo que era excesivo, faraónico, como también se había señalado cuando se hablaba del Palacio de Congresos. En este caso, todo quedó en un proyecto, en dos maquetas, según el arquitecto Santiago Calatrava, en un anteproyecto. Fiscalía y Govern Balear le reclaman a Jaume Matas que pague la factura, que pague los 1,2 millones que costó el realizar ese proyecto que recibió Santiago Calatrava. Es el único que se sienta en el banquillo de los acusados, el único imputado finalmente de este caso, de una de las piezas separadas del caso Palma Arena. Y yo quiero ir más allá y preguntar, bueno, eso, ¿los políticos irresponsables tienen que pagar la factura de lo que hacen? ¿Estaría bien? ¿Podría ser una buena forma de cambiar algunas cosas?
Yo aquí tengo una discrepancia de raíz. Con estos criterios, y voy a asumir riesgos porque voy a defender a Jaime Matas, con estos criterios jamás se habría construido el Guggenheim de Bilbao, nunca. El Guggenheim de Bilbao tuvo la oposición de todo el mundo. Y alguna gente...
La ópera de Sydney también.
Sí, la ópera de Sydney, por ejemplo. Alguna gente del PNV impuso su criterio y hoy es un motor en Bilbao. El proyecto de Jaume Matas para el Moy Bay a mí me pareció inteligente en su totalidad, como me pareció magnífico el plan hidrológico que propuso durante el tiempo que estuvo en el ministerio. El problema de Jaume Matas es otro, no son sus proyectos, porque en general eran unos proyectos bien elaborados, y este era un proyecto bien elaborado. Luego está que en aquellos años nunca estuvo clara la contabilidad especialmente del Partido Popular. No solo del Partido Popular, pero especialmente del Partido Popular. Pero eso es otra cuestión. A mí el proyecto de una ópera en el Moy Bay me parecía perfecto. Y con Calatrava, perfecto.
Ahí vamos a discrepar de una manera tan frontal. A mí la ópera me parecía absolutamente disparatada. Era tan disparatado este proyecto que invadía terreno de la jurisdicción de la autoridad portuaria y ni se les había avisado. Es decir, aquí tiras un pantalán flotante y tiene que haber un informe preceptivo del capitán marítimo para la maniobrabilidad de los yates que hay ahí. Y Matas y Calatrava colocaron una ópera inmensa en medio de donde maniobran los cruceros que entran en el puerto de Palma sin avisar a la autoridad portuaria. Eso no es hacer un proyecto, no es serio, ni es dimensionado. Ni
no existiría el Guggenheim, ¿eh?
Bueno, vale, pero es que
el Guggenheim ocupa el Nervión. Cuando Gehry hace el Guggenheim, no han hablado todavía con la administración del Nervión. Empiezas un anteproyecto y a continuación tienes que pelear y supongo que ir alterándolo en función de las reivindicaciones de unos y otros. Pero se puso chillida. Radicalmente se puso chillida. proyectos ambiciosos como este, yo creo que merecen un tratamiento distinto, porque si no, jamás tendríamos la ópera de Sydney. No me parece que se tenga que criminalizar a nadie por tener iniciativas ambiciosas. Luego,
una cosa es una iniciativa ambiciosa y otra cosa es una iniciativa faraónica completamente desproporcionada. Es
decir,
El Guggenheim seguramente,
es enorme en una ciudad pequeña y resulta que van no sé qué barbaridad de visitantes
no veo la analogía entre el Guggenheim y lo que significaba esto, porque esto había que verlo sobre el plano, sobre un plano cenital que se publicó en su día, de lo que esto significaba colocar eso en medio del puerto de Palma. Es que era una cosa, es decir, comparativamente a lo mejor se podría poner ahora encima de la mesa un mapa frente al otro y veríamos que no estamos hablando de exactamente lo mismo, aun dándote la razón de que es verdad de que ciertos proyectos requieren audacia y requieren la audacia de un político que quiera sacarlos adelante, ¿no? Pero este, de verdad, francamente, así como con el Palacio de Congresos aún podemos plantearnos, ¿vale?, que a lo mejor eso ha sido un acierto y todos los que nos hemos de alguna manera opuesto a ello, pues tendremos que decir, oye, nos hemos equivocado. Francamente, de verdad, creo que la ópera superaba totalmente cualquier...
Admitamos la mayor, admitamos que se pasó de audacia. ¿Esto es criminal? ¿Esto es criminal?
Hombre, lo que
es un político que se pase de audacia y encargue a un arquitecto de fama mundial que ha hecho el último puente en Venecia, se ha pasado de frenada, ha encargado un anteproyecto y hay una maqueta a un arquitecto de primer nivel, y tú consideras que es demasiado audaz. ¿Esto le lleva a tenerse que sentar en el banquillo? Me parece insensato.
Depende de la cantidad de lo que haya costado.
Y mira que defender a Jaume Matas ahora mismo.
Los
oyentes dirán, se ha vuelto loco la fuente ahora mismo.
En el asunto hay bastantes matices. Hay un matiz de que el proyecto ya prácticamente existía y lo sacó de una caja Calatrava y le pagaron 1,2 millones. A mí eso no me parece, no sé si es criminal, pero desde luego no me parece.
Coincidió con la convocatoria de elecciones, no se había hecho público el proyecto, lo tenían guardado bajo candados. En el banquillo de los acusados, sino que hay una petición de 1 año y 3 meses de cárcel para el expresidente, más esa reclamación de 1,2 millones de euros, que es lo que costó o lo que se le pagó a Calatrava por el proyecto, que por su parte ha dicho que vendría a costar unos 2, pero que bueno, que él lo hizo porque consideraba que era un proyecto ambicioso. No ha intervenido sobre el particular todavía Juan Igorra. En medio de la polémica entre José María Lafuente y José Luis Miró, ¿tú qué opinas?
A mí... la idea de la ópera personalmente no me gustaba. Creo que había otras prioridades que hubieran beneficiado más a la isla. Pero a partir de ahí, o sea, el resto de la opinión que ha dado José María Lafuente la comparto, ¿no? Porque creo que entra, que es un tema subjetivo, si puede gustar más o menos la opinión, la idea, pero creo que entra dentro de la capacidad de gestión de los políticos. Lo que sí me gustaría decir en relación a todo el tema de las causas penales de Jaime Matas es que lo que no se suele ver en los medios es la presunción de inocencia hacia Jaime Matas, porque ha habido miles y miles de páginas y de artículos sobre este señor y luego al final sobre los temas que le han condenado. Hay que recordar que uno ha sido una condena por 9 meses porque contrató a un periodista que había hecho unos artículos, por esos 9 meses... fue a la cárcel, los pasó los 9 meses en la cárcel, y no estoy defendiendo a Jaime Matas, pero simplemente estoy poniendo, creo que, un poco de objetividad en las cuestiones penales que han llegado a ser firmes. Otro es porque a su mujer la contrató un hotelero para hacer un trabajo de relaciones públicas y también se condenó a Jaime Matas por esta contratación, cuando el hotelero dijo que la había contratado libremente, además no tenía ninguna relación con Jaime Matas. Entonces, al final, vemos a veces muchas portadas sobre este personaje, sobre este señor, pero al final lo que ha quedado demostrado es muy inferior a la contundencia que han tenido los medios para directamente, yo creo que en muchos casos, no respetarle la presunción de inocencia. Bueno,
las solicitudes de pena de prisión de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la acusación particular también, en este caso, del Gobierno Balear, que por cierto es aquel en el que dijo el responsable de los servicios jurídicos de la comunidad que entendía que no había nada que reclamar. Por eso despidieron
a José Luis Segura,
al abogado de la comunidad, Lluís
Segura. Y luego resultó que tenía razón. Y no rectificó el gobierno, pidiéndole perdón a Josep Lluís Segura. Yo escribí un artículo a este respecto, porque el trato que recibió un jurista, que en definitiva tiene que cumplir con su función, si hay argumento jurídico para sostener la acusación, lo hago, y si no lo hay, no lo hago. Y cuando dijo, no hay argumento jurídico, no lo hago, le cesaron. No hubo argumento jurídico, no lo repusieron en su cargo.
A lo mejor no sabía que los informes para este gobierno hay que hacerlos tal y como el gobierno espera que sea.
Sería un mal jurista si lo hiciera así, sería un mal jurista.
Pero esto es al final la idea que quedó, es decir, hay que escribir al dictado o suponer lo que te van a dictar los que te están mandando, porque el jurista, cuando se pide un informe técnico, en definitiva
si
lo debería hacer
desde
la independencia.
Si Jaime Matas comete un delito, tiene que responder delito, y si claro. No, no porque se llame Jaime Matas, tiene que cumplir una pena. Si lo ha cometido, lo ha cometido, y si no, no.
Y en este asunto, en general, recuperando un poco lo que decías, creo que estaríamos todos de acuerdo, no solo en el caso de que Jaime Matas, de que las cosas aparecían una cosa y acaben siendo otras. Hay muchos casos de personas más anónimas, de cargos que a lo mejor eran concejales o, en fin, y han estado durante 7 años con unas que en su día fueron detenidos, fueron esposados, fueron sometidos a un escarnio público tremendo. Han pasado 8 años sin que se practicara una sola diligencia al respecto y se ha sobreseído el caso sobre ellos. Eso para mí es una anomalía tan gigantesca del sistema judicial que es imperdonable, porque es que te y esa gente muchas veces ha preferido mantener un perfil bajo, no han salido a reivindicar, porque realmente quedaron muy afectadas por eso.
No, luego recibieron algunos
a título personal.
Están en el juzgado mientras hay un fiscal que utiliza siempre el principio acusatorio y pide penas de privación de libertad con una alegría descomunal. El tipo que lo oye, que pide siempre el máximo posible de la pena de privación de libertad, 9 años. Claro, y ahí hay un tipo que dice, me está pidiendo 9 años de ingreso en prisión. Esto es dramático. Si no me lo merezco, es dramático. Y que luego tener que llevar todo un procedimiento pensando que hay un tipo que te habla mal y te grita y te dice 9 años de cárcel y acabas absuelto.
Y otro día podríamos,
claro, podríamos
dedicar un capítulo con José María Lafuente, seguro que me resultaría interesante, a ese concepto que es de la economía procesal, que es de mantener ese, que lo llaman ellos, ¿no?, de mantener ese el sumario abierto. Llega el día del juicio donde pedí 9, pues pido 3 meses o yo he visto casos de peticiones de prisión altísimas que se acaban resolviendo con una multa más que simbólica. O sea, y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Es decir, ahí hay algo que falla. Lo que pasa que no es muy popular decirlo, ¿no?
No
es popular, pero realmente falla mucho el sistema en ese sentido.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque podríamos seguir hablando de corrupción. Hablaba Juan Igorra de los casos que han quedado en nada, de Jaume Matas. Podríamos hablar del palacete, de Armengol, que dice el PP, el exconseller Antoni Gómez, actualmente diputado en la oposición. El palacete de Armengol es lo que ha llevado al pacto a no poner en marcha la oficina anticorrupción, que también temen que salieran ahí las investigaciones abiertas, todavía no concretadas, de la Fiscalía en torno a la adjudicación de contratos con dinero público al estratega electoral de MES, a Jaume Grau, o lo que también son los negocios bajo sombra de sospecha del todavía secretario general de Podemos, Alberto Jarabo. Pero hoy nos gustaría hablar de un tema que ayer abordó Juan Igorra, precisamente en su columna, y estaba indignado, fue muy duro en su crítica. Hablamos de lo que es la imposición del catalán como un requisito para todos los profesionales de la sanidad pública. Había en este caso discrepancias en el seno del pacto. Los socialistas, en contra de lo que suele ser habitual en el PS y PSOE, estaban incluso dispuestos a reconocer que fuera un mérito no exigirlo, entre otras cosas porque no hay profesionales suficientes para atender la alta demanda de médicos y de enfermeros en el sistema sanitario público. Pero al final se impusieron las tesis de MES y va a ser un requisito para absolutamente todos. Si no hubiera profesionales, en ese caso, a lo mejor se les podría contratar, pero bajo la supervisión de un nuevo órgano que depende de política lingüística, de una dirección general que está en una consejería de MES, la de Educación, mientras que Salud depende del Partido Socialista, del PSI-PSOE, igual que el IPSALUD. Y yo me pregunto y planteo, dos años para ver si este profesional aprende o no la lengua, para ver si puede seguir o no practicando la medicina, atendiendo a pacientes en la sanidad pública insular. Más allá de si es importante o no que tengan estos conocimientos, más allá del hecho concreto, y que yo creo que también será interesante analizarlo, dos años, qué casualidad, ¿no? A la legislatura le quedan menos de dos años. ¿Arreglamos esto, ponemos un parche y el entuerto que lo termine de solucionar otro cuando llegue?
Bueno, ya dije que me parecía una medida propia de gente tan radical como los independentistas de MES, y que además todo el gobierno es corresponsable, que una vez más el nacionalismo antepone pues la inmersión lingüística a que tengamos aquí la mejor sanidad y los mejores médicos, que atenta contra los pacientes, atenta contra los médicos que podían trabajar aquí y que no saben o tienen certificados de catalán, que me parece un despropósito propio, digamos, de gente de mentalidad talibán, y que habiendo visto que lo que pasó en la manifestación por los crímenes de Barcelona, ¿no?, del atentado terrorista, donde utilizaron la manifestación, que tenía que ser de duelo por aquellas personas asesinadas, y se dedicaron a hacer proclamas a favor de la independencia, lo cual es algo indignante, pues que gente así, radical así, pues no me sorprende que antepongan el pancatalanismo que llevan dentro a que tengamos los mejores profesionales dando servicio a los contribuyentes.
Por cierto, que hay una oposición total de todos los sindicatos. En este caso, todos los sindicatos están en total desacuerdo con la medida anunciada por el Govern Balear. Les han presentado un borrador de decreto, pero ya se han dicho, no se negocia. Este gobierno que siempre habla de diálogo, de tener la puerta abierta para conversar, ya le han dicho, es que esto ya no se negocia, ya lo hemos negociado entre nosotros. El PSIP ha aceptado las condiciones que le ha impuesto MES, y esto va a salir adelante así, guste o no guste.
Bueno, yo cuento una pequeña anécdota, no tiene que ver con la medicina. Yo tenía que presentar un programa relacionado con el mar en la radiotelevisión pública. Entonces, había una lingüista que consideraba que yo no hablaba bien mi lengua materna. Entonces, tuve que ir a verme con ella y, en fin, que si la S del artículo salado, que si todas estas cosas, que si las labiales. Me quedé un poco estupefacto, ¿no? Entonces, después de escucharla, con que tampoco tenía mucha esperanza de continuar con ese trabajo, le dije, hacemos una cosa, que será más rápida, yo te enseño a ti lo que yo sé de náutica y presentas tú el programa. Pues lo mismo, ese tribunal de lingüistas, lo que van a decidir quién es médico y quién no es médico en Baleares, que es algo, esto es de manicomio, esto es demencial. O sea, esto lo lleva la gente de Mallorca y estamos ya acostumbrados a todo. Pero si ahora este programa que se emite a nivel local lo escucharan en cualquier otro sitio, estarían alucinando. No se lo creerían, creían que se han puesto algo en el café, ¿no? Esto es, entonces, que los lingüistas aprendan medicina. Yo creo que será más rápido para todos.
José María La Fuente.
Bueno, yo he defendido muchas veces el plurilingüismo. A mí me parece que cualquier ciudadano que en las islas quiera vivir 24 horas en catalán ha de poderlo hacer. De lo que se trata es de que él acepte que se le conteste en cualquier otro idioma. Que todo el mundo hable lo que quiera. Uno se pasea, yo el último viaje que he hecho lo he hecho a Copenhague, y la gente con habitualidad habla tres idiomas fácilmente. Y te contestan en el idioma en el que tú hablas o en el que lo que sea. Yo creo que ese es el futuro de Europa. Entonces, a mí me parece bien que un ciudadano quiera hablar en mallorquín 24 horas o en catalán 24 horas, que acepte que le contesten en castellano.
Yo lo hago 18.
En consecuencia, yo lo que sí pediría tal vez a los médicos es algo muy sencillo. Que en dos años sean capaces de entender el catalán. El catalán con un ligero esfuerzo lo entiendes en un mes.
Totalmente de acuerdo.
Porque cualquier castellano parlante, el italiano, lo entiende en dos meses. Luego el catalán, una persona de Soria, si pone interés, en un mes entiende lo que le hablen.
Y lo va a entender perfectamente.
Que se le pidan a los médicos que hagan el esfuerzo de entender cuando les hablen en catalán y que ellos contesten en castellano. Y que cada uno hable lo que quiera y ya está. Sí. Y ya está,
más fácil,
que cada uno hable lo que quiera.
Pero no es de eso.
Totalmente de acuerdo, José María. Esta hablando. Es mi propuesta, pero que entiendan. Pedir médicos que entiendan el catalán.
Pero tú pides una propuesta, perdón, pides una propuesta de totalmente razonable y de sentido común en un ambiente donde eso ya, pues no, en fin, no funciona.
Bueno, no estamos hablando. Tampoco me parece bien que vengan médicos que no entiendan el catalán. No me parecería bien. Prefiero médicos que entiendan el catalán.
De lo que nos habla el director es de la propuesta del gobierno, de lo que se ha aprobado, y esto no tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que podía ser más razonable. Lo que estamos hablando es que les van a exigir a estos señores para poder trabajar pues unos títulos y que tenga que aquí un lingüista de estos pancatalanistas juzgar la capacidad de un médico a ponerse a trabajar, me parece mundo al revés.
Y hablando de pancatalanistas, para terminar, en una ronda rápida, ante un tema que hemos planteado ya, del que han opinado en diferentes columnas, ¿con qué se quedan de lo que va a ser el 1 de octubre nuestros columnistas? Lo que va a ser el próximo domingo, el día después, y Baleares dentro de este contexto, con algunos que miran a este proceso soberanista catalán con envidia desde dentro del propio pacto entre nuestros gobernantes.
Yo tengo la sensación, no sé qué esperar. Yo tengo la sensación en mis 45 años de vida de estar ante el momento, yo creo que más crucial del tiempo que yo he vivido a nivel de lo que eso representa para la sociedad española en su conjunto, con mucha preocupación, por supuesto.
Mucha preocupación, José.
Hombre, mucha Luis preocupación. Miró. Yo creo que todo depende de si hay o no rueda de prensa del consejero del Interior por la noche anunciando resultados. Si esa rueda existe, a continuación habrá DUI, Declaración Unilateral de Independencia, y habrá 155 por parte del gobierno, y el lío, que en cualquier caso continuará, se agravará. Si no hay rueda de prensa del consejero del Interior, habrá el lío, seguirá el problema, pero sin necesidad de declaraciones por uno y otro grandilocuentes.
Y tras José María Lafuente, Juan Nigorra.
Yo espero que el día 2 de octubre no sigamos por el mismo camino de mayores cesiones y al nacionalismo, porque esto es lo que ha llevado la ingenuidad, el buenismo, lo que nos ha aportado a este punto.
Muchas gracias a los tres por compartir esta mesa de debate, de análisis, y hasta la próxima, hasta las respectivas columnas en esta mañana de Baleares en el Radio 97.1. José Luis Miró, periodista, abogado José María Lafuente.
Saludos.
Y empresario Juan Nigorra.
Muchas gracias.